Ahora, para hablar un poquito de la coyuntura, estamos con el diputado del Frente de Todos, Itaí Hackman. Buenos días, Itaí, ¿cómo va?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días, gracias por atendernos. No sé si estás en fin de semana largo o no es largo para vos.
Sí, modo fin de semana largo, pero bueno.
Bueno. Entonces, muchísimas gracias por atendernos.
Siendo el primer día estar así temprano teniendo una radio. Tiene su mérito.
Bueno, muchísimas gracias, Itaí. Bueno, empezar, no sé por dónde empezar, creo que por los datos de inflación del día de ayer de 6,7, ¿cómo los interpretaste? Si bien era algo que ya Guzmán había dicho que iba a suceder, ¿cómo lo interpretaste y cómo proyectás a futuro para poder encontrar soluciones a un problema de décadas?
Mira, empiezo por lo obvio, ¿no? Que es un mal dato, es un muy mal dato. En Argentina venimos de un proceso de aceleración de la inflación. Primero tenía, no sé, es verdad que vos decís es un problema de décadas, es cierto. El problema es que la inercia con la cual veníamos hasta el año 2015 era una inflación en comparación internacional alta, pero hoy... pagaríamos por tener inflación del 25%. El problema es que después la inercia inflacionaria se duplicó en Argentina durante el gobierno de Macri. Macri se fue con una inercia alrededor del 50%. Nosotros no pudimos bajar esa inercia, nos mantuvimos en esa inercia, y a eso ahora se nos agregó un factor adicional, que es esta situación internacional, con lo cual sobre el piso del 50 ahora estás en un nivel más alto. Combinado con la energía a la que venías acá, más el shock este internacional. Bueno, obviamente es una situación muy complicada. Yo creo que es, yo sé que esto por ahí no es lo que más garpa, pero yo creo que no se puede resolver este problema con una política de shock. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar dirigentes políticos, economistas, con una receta mágica de que si se aplica X. Se resuelve la inflación, cualquiera sea de esas recetas mágicas, y la verdad que eso no es así. Es muy difícil. Lo que sí obviamente hay que hacer es tratar de contener ese número, pero lo más importante para mí es ver qué pasa del otro lado. El otro lado es los ingresos, porque en definitiva lo que más importa es si tus ingresos, si tu salario está igual, por debajo o por encima de esa pauta inflacionaria. Y me parece que hay que poner la lupa hoy en los ingresos, por lo menos para evitar que la inflación no se coma el poder adquisitivo, mientras se busca una estrategia para ir bajándola gradualmente. Entonces, esa es la clave y esa es la discusión del momento. ¿Qué hacemos con los salarios? ¿Qué hacemos con los ingresos?
Y de ahí, y justamente, ¿qué respuesta hay ante esa pregunta? ¿Qué medidas crees que hay que aplicar? No de shock, pero ¿cuáles?
Mira, yo creo que algunas ya se tomaron, como el adelantamiento de la negociación paritaria. Acá hay una discusión de puja distributiva importante, porque a diferencia de lo que pasaba hace un año, donde venías con la economía muy mal, después de lo que fue la crisis del 2018-2019 y la pandemia, todo el sector productivo realmente estaba muy complicado. De hecho, el Estado tenía que asistir a las empresas. En el 2021 tenés una recuperación muy importante, no solo de la actividad económica, sino también de las márgenes de ganancia en esa empresa. Fue un año en donde, salvo los sectores económicos que seguían perjudicados por la pandemia, el resto le fue muy bien. Entonces, hay una cuestión hoy de puja distributiva. ¿Qué significa esto? Que no es que estamos en una situación en la cual los empresarios no tienen márgenes para aumentar los salarios y a su vez los trabajadores necesitan aumentar, sino que estamos en una situación en la cual hay margen para aumentar. Y eso implica que en esa negociación paritaria y en toda la discusión vinculada a cómo se distribuye los ingresos, hay que tener una actitud más firme por parte del Estado y creo también por parte de los sindicatos para lograr un aumento salarial importante. Si eso no alcanza, el Estado tiene herramientas como otorgar aumentos salariales por decreto o un aumento de suma fija para todos los trabajadores. Y después, por otro lado, tenés todo el sector que no tiene negociación paritaria, que es el sector cuenta pro, está el sector informal, obviamente la gente que no tiene laburo o que vive de changas. Sobre ese sector yo creo que hay que empezar a discutir, y esto también nos vincula con la discusión sobre cuál es la política social, una política de transferencia de ingresos más directa. Nosotros en su momento hemos planteado la idea de avanzar en un salario básico universal que garantice por lo menos lo necesario para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces me parece que si vos combinas para los que tienen negociación colectiva un aumento salarial y una paritaria que les gana la inflación, y por otro lado haces una política masiva de transferencia de ingresos, por lo menos que garantice la canasta alimentaria, bueno, creo que no es que vas a estar bien, pero por lo menos va a haber un shock, pero no un shock para bajar la inflación, sino un shock de ingresos para poder soportar la aceleración de la inflación, que además va a servir ese shock de ingresos para sostener la actividad económica.
Y de ahí, recién hablabas de la posibilidad de un DNU para mejorar los ingresos. Después vamos a analizar el discurso de Cristina, pero en un momento Cristina hablaba del poder real. ¿Cómo le puede caer al poder real un aumento de salario por DNU?
Mal, pero hay muchas decisiones que hay que tomar para cuidar el bolsillo de la gente, o los intereses de los más débiles le caen mal a los poderosos, ¿no? Digamos, es así. Mira, vos me dio el discurso de Cristina de ayer, yo estuve ahí. Justo ayer, en casualidad, estaba revisando un discurso de Cristina de diciembre del 2020. ¿Te acuerdas ese discurso famoso en La Plata?
Sí.
Se hizo famoso el discurso porque ella dijo, bueno, los que no quieren tomar decisiones vayan mejor otro laburo.
Sí.
Pero más allá de esa frase, que fue la que obviamente resonó,
sí,
antes de decir eso, ella decía algo que es muy interesante, que decía, ojo que la economía va a crecer en el 2021, ¿no? Y necesitamos que ese crecimiento no se lo quede en cuatro vivos, ¿no? Dijo algo así, estoy citando por ahí, no es exacto, pero dijo algo así como, que el crecimiento que se viene no se lo... Bueno, en un punto es lo que pasó, digamos, ¿no? En el 2021, efectivamente. Entonces, y ese dice en ese discurso, bueno, y para que eso no pase, va a haber que tomar decisiones, y seguramente a los sectores que tienen poder no les va a gustar. Pero me parece que si uno piensa que se puede gobernar, digamos, sin tomar decisiones, cuando uno quiere defender determinados intereses, a veces se pueden armonizar con los intereses de los demás, y a veces priorizar los intereses de unos implica poner en cuestión o perjudicar los intereses de otros o los privilegios de otros. Entonces sí, me parece que es un momento de tomar decisiones que obviamente no van a caer simpáticos en algunos sectores, pero que son necesarias.
Y de ahí, vos mencionabas ahora fragmentos del discurso de Cristina. En relación al de ayer, muchos se quedan con lo del bastón y la banda que estuvimos viendo con archivos recién, que Cristina venía hablando hace un montón de tiempo del poder real y lo decía que era por experiencia propia. Pero en el fragmento, cuando habla un poco de las decisiones, que dice que la desigualdad depende de las decisiones y de las faltas de decisiones, ¿crees que las faltas de decisiones tienen que ver un poquito con esto?
Primero déjame decirte que, no, además del archivo de que usted lo viene diciendo hace mucho, en el discurso de ayer era muy claro qué estaba diciendo, ¿no? Me parece que realmente hubo una mala fe en la interpretación, en la utilización de esa frase, porque ella...
Que estapa en todos los diarios hoy.
Que estapa en todos los diarios, que ella cuando dijo que tener la banda presidencial y el bastón de mando, no estaba refiriendo a la parte presidencial, estaba refiriendo en general a la relación que hay entre el poder de los estados, o entre el poder político y el poder real, el poder económico. Incluso dice, lo digo por experiencia propia,
sí,
estaba hablando de ella. y está hablando de todos los gobiernos que tratan de que cuando quieren tomar decisiones que beneficien al pueblo, se enfrentan a un poder real, que es un poder que no va a elecciones, que es un poder que es permanente. Y entonces me parece importante, porque muchas veces la sociedad, uno asocia el poder a el gobierno, y el poder más importante muchas veces no es el que está en el gobierno. Ahora, sí, efectivamente, ella dice, igual también cuando habla de la desigualdad de elecciones políticas se refiere a modelos económicos, ¿no? Más que, yo creo, que a una situación de coyuntura. Pero esto que hablábamos antes sobre la puja distintiva o cómo se distribuyen los frutos del crecimiento económico, por ejemplo, en 2021, bueno, sí, efectivamente eso tiene que ver con decisiones políticas. no se toman decisiones políticas que hagan que los frutos de ese crecimiento se distribuyan, y bueno, la naturaleza del sistema económico en el que vivimos no es que se distribuyan los frutos del crecimiento económico, es que se lo apropien los que tienen ese poder real. Eso me parece que siempre fue así, me parece que eso es una cuestión que tenemos que tener muy claro. Seguramente lo que dice Cristina va en ese sentido, y yo comparto, que es, si queremos que realmente un crecimiento económico sea en beneficio del conjunto, en el medio hay que tomar decisiones políticas, no va a pasar por generación espontánea.
¿Y qué falta para esas decisiones políticas? Porque fue muy clara Cristina también cuando habló de cómo desde el Estado en la pandemia se ayudó a estos empresarios con quitarle créditos, quitarle impuestos, ayudarle a pagar IFE, y después tenés, por un lado, el poder concentrado que no quiere ceder, y por otro lado, quizá también una cuestión cultural que, no sé, gracias a esa posibilidad un trabajador pudo seguir cobrando su salario, pero después se queja porque no puede comprar dólares por el ATP, por ejemplo. Hay un problema que no solamente tiene que ver con los poderosos, sino con lo cultural.
No, por supuesto, pero bueno, también lo cultural tiene que ver con los poderosos, ¿no? Porque ese poder real no es solamente un poder de negociación o un poder corporativo, sino que también es un poder que se manifiesta en el terreno de las ideas, en el terreno de la cultura, en el terreno de la sociedad, ¿no? Ahora, sí, es así, hay que pensar en medidas, digamos, hay que cambiar la actitud, me parece, hay que tener una actitud más firme con esos sectores que tienen margen para distribuir, que además son sectores que muchos tienen también responsabilidad en la situación económica que atravesó la Argentina en los últimos años, que cuando sufrieron la pandemia efectivamente el Estado los asistió, no por una cuestión de altruista, sino porque la Argentina necesita. Imagínate cómo hubiera sido la pandemia si además se hubieran cerrado más empresas, o digamos, si el capital... si hubiera destruido más capital, bueno, nos hubiera costado más recuperarnos. Entonces, el Estado se tiene que manejar siempre por el interés general. El interés general durante la pandemia era que no quiebren las empresas, que se puedan sostener una fuente de trabajo, y eso se logró. Por supuesto que hubo pérdidas, hubo destrucción de puestos de trabajo y de empresas, pero fue mucho menor lo que hubiera ocurrido sin esas políticas. Bueno, así como el interés general de la sociedad era ese en la pandemia, el interés general hoy de la sociedad es que los frutos del crecimiento económico le lleguen a la gente, lleguen al bolsillo. En 2021 se recompusieron ganancias empresarias, no se recompuso el salario o los ingresos de la misma manera. Eso es una injusticia, pero además de ser una injusticia, en una situación social como está la Argentina hoy, y en un contexto particular como estamos en esta primera parte del año con la aceleración de la inflación, bueno, además de ser justo, es necesario, absolutamente necesario.
Itaí, muchísimas gracias por tu tiempo en tu fin de semana ya largo. Acá los entrevistados eligen un tema y te queríamos preguntar qué tema elegiste, sí, y por qué.
Lo que se me ocurrió más representativo del momento que estamos viviendo es un tema de Charly, Nos Sigue Pegando Abajo. Ojalá podamos revertirlo.
Rock and Roll.